Bien, vamos a tomar contacto como todos los jueves con la gente de Uniradio, la radio de la Universidad de Montevideo. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes. El saludo para La Plata. ¿Cómo andan?
Bien, bien, tranquilos. Esta vez tranquilos, digo, después de toda la semana que fue con el tema de las tormentas. A nosotros nos tocó de cerca. Ya lo habíamos vivido en 2013, pero ahora, bueno, otros municipios. Estamos hablando de 50 municipios, ¿no, Cintia?
Sí.
Que en la provincia de Buenos Aires sufrieron, bueno, las inclemencias del tiempo.
También la provincia de Santa Fe.
Sí, también la provincia de Santa Fe. Y ahora más o menos con estos días, casi te diría de primavera, medio como que bajó un poco el mambo, ¿no? Y también es cierto de que está la preocupación, como anticipábamos al principio del programa, sobre el aumento del precio de la cebolla. Estamos hablando de un kilo de cebolla, son 45 pesos argentinos aproximadamente. Y esa es otra de las grandes preocupaciones para, digamos, la sociedad toda.
La opinión pública argentina.
Y más o menos, sí.
Bien. Esto por las consecuencias directas de las inundaciones.
No, antes se había
aumentado
y siguió aumentando más.
A ver, ¿y por qué hay tanta preocupación con respecto a este tema? ¿O cómo le explicarían ustedes para nosotros acá en Uruguay?
En el común de la gente se sabe que la cebolla, bueno, es usada para un montón de cosas,
¿sí?
¿No? Y acá, bueno, hacemos salsa, hacemos tarta,
sí,
de todo un poco.
Para la vida cotidiana es un tema de conversación, sí. En realidad.
Sí, sí, obviamente no es ni comparable con
no,
lo que ocurrió con la inundación, pero la verdad es que no deja de llamar la atención cuando uno va a la verdulería y se encuentra con los precios altos de un producto que generalmente no cuesta más de 15 pesos del kilo, aproximadamente, ¿no?
¿Y ahora está? ¿Cuánto me dijiste?
Y 15 pesos, o sea, el precio más
normal,
estándar, 15.
Claro, ¿y ahora?
Pesos. Y ahora estamos hablando de entre 35 y 45 pesos.
¡Wow! ¡Súper inflación!
Sí.
No, pero es un aumento aislado que, que por ahí tiene que ver, qué sé yo, con cuestiones específicas de ese producto.
Sí.
O sea,
estacionales, o porque llovió, porque se perdió, o porque se exportó, y entonces...
Si me permiten, le hago la traslación acá al público uruguayo. 92 pesos de kilo de cebolla. No, 92 pesos uruguayos.
Acá, hace rato...
¿Cuánto está el kilo de cebolla?
Acá
está mucho menos.
Pero igual está caro, o sea...
Ese sería el precio, precio con el que ustedes tienen ahora, 40 y algo, me dijiste.
Sí.
Está, serían 92 pesos para nosotros hoy en día, que es un disparate.
Claro.
No, demasiado.
Disparate.
Chico, bueno, yo les quería hacer esa consulta porque hace un par de días una amiga viajó a Argentina y me dijo de que ya Argentina no era tan conveniente como antes, de que está mucho más caro. ¿Es verdad eso?
Bueno, no sé, depende de la relación al cambio de qué moneda,
claro.
¿No? Depende de qué turista venga.
Si llevo dólares.
Moneda y lo relaciona con su propio peso, con su propia moneda, porque los dólares que llevas los compraste con tu moneda. Así que eso depende. Pero sí hay una inflación, es cierto, hay índices de inflación, sí, que hay mucho, siempre sigue habiendo mucha discusión sobre cómo se mide, qué es exactamente,
claro.
Pero para dar un ejemplo, qué sé yo, las paritarias o los incrementos salariales estuvieron rondando entre un 30 y un 35%.
Claro.
Bien. Y con respecto a las inundaciones, está un poquito más calmado el tema. ¿Cómo está la provincia de Santa Fe? Son temas que nos preocupan a nosotros acá porque sabemos, lo vemos todos los días, pero queremos que nos cuenten ustedes cómo lo viven.
Bueno, ahora, después de un montón de campañas de solidaridad y de, bueno, la verdad que un poquito más de preponderancia del Estado en algunos aspectos, la situación se ha conseguido por lo menos calmar un poco, ¿no?
Además paró de llover, en realidad.
Además de eso, claro, sí, obvio.
Así que están regresando a sus hogares las personas que estaban evacuadas. Esto se está llevando a cabo más o menos con normalidad.
Bien, apareció el Estado interventor, digamos, y las condiciones climáticas favorables, porque paró de llover.
Bien.
Sí. Bien. Claro, sí. A ver, lo que nos ocurrió a nosotros en 2013, más o menos lo mismo, fue por ahí... La salvedad que hacemos es que en el caso de La Plata hubo una inundación que se generó a partir de un fuerte chaparrón, una fuerte tormenta en determinada cantidad de horas, muy incesante, ¿no? que no dio lugar a ningún tipo de, digamos, de maniobra, ¿no?, para evitarla. Aquí lo que ocurrió es que fue una tormenta prolongada durante varios días, que es distinto, ¿no? Claro. Lo que no quita que haya tenido un efecto similar. Y bueno, y en algunos municipios se ha notado, como por ejemplo Luján, San Antonio de Areco, han bueno, tenido inconvenientes importantes, ¿no? Y digamos, los intendentes y las autoridades del momento trataron de poner un coto a la situación dentro de sus posibilidades, porque sabemos que también en algún punto, si bien los representantes del gobierno y del Estado tienen una responsabilidad, sabemos que hay contingencias que no podemos calcular, ¿no?
Bueno, nosotros
encontraron muerto, sí, a una persona que estaba, un joven que estaba desaparecido. Exacto. En Lobos, así que es una víctima fatal de las inundaciones. Era un joven que estaba desaparecido y encontraron su cuerpo.
Bueno, terrible, terrible. Sí. Nosotros lamentablemente también, la sequía, perdón, la sequía no, las inundaciones.
Ah, también.
En realidad les iba a comentar porque viene por ahí también la
Exacto,
cosa.
Exacto, porque primero hubo sequía y allá en Argentina también hubo problemas con el tema de que no llovía, de que no había agua y... Bueno, acá también, y
sí,
se largó con todo.
En realidad lo que nos pasó a nosotros fue que pasamos de tener una de las sequías más largas de la historia a una inundación realmente terrible, que en lugares como en Durazno, aquí en nuestro territorio uruguayo, la situación está muy complicada. Hablamos de que el territorio uruguayo soportó en 7 meses exactos, no hubieron lluvias, y esta se habla de que fue la sequía más prolongada de los últimos tiempos, que bueno, acarreó todas las complicaciones productivas y económicas, y más para un país agropecuario como son los de ambos, tanto Argentina como Uruguay. Entonces, justamente, en pocas horas más de 200 mililitros de agua batida sobre el suelo uruguay han provocado inundaciones en varias regiones, lo que conlleva las inmediatas evacuaciones de cientos uruguayos.
Claro, y el último informe del Comité de Emergencia de Durazno detalla que en total las personas evacuadas son 6.459, de las cuales 4.361 son personas mayores de edad y 2.098 menores de edad. Y el río...
Pero para la población de ese lugar es una cantidad enorme la de...
Claro, claro. O sea, ustedes míranlo como en una escala, digamos, de una provincia. O sea, se siente mucho acá. Ha habido mucha solidaridad también realmente, pero sí, son muchísimas personas. O sea, más de 5.000 personas estamos hablando, justamente. Y algo que nos llega también interesante es que, bueno, en todo este panorama, afloran negocios en medio del drama de los evacuados. Porque en Durazno, por ejemplo, se ofrecen a damnificados garajes y casas humildes por 15.000 pesos, justamente. Y bueno, entonces es otra de las desembocaduras que tiene, digamos, estas inundaciones que estamos viviendo.
Claro.
Siempre aparece la gente que aprovecha
que
también.
Aprovecho, claro.
Claro, y a lo mejor puede ser mal visto, pero está. También
claro.
Tiene.
¿Qué pasa con el clima en estos momentos?
Mirá, el clima, lo que nosotros tenemos, está un poquito más frío. Aflojó un poco el tema de la lluvia, gracias a Dios. Por suerte, digamos, no hay tanta lluvia como antes, pero lo que sí se está pronosticado es para el sábado un poco más de agua. Pero nada significativo como lo que veníamos, que estábamos tapados, o sea, ya estaban podridos de la lluvia, y más sobre todo la gente que se bancó las inundaciones allí.
Claro.
Otra cosa que les quería consultar, porque hubo movimiento a la AFA, ¿Tinelli logró el apoyo?
Sí, finalmente.
Sí, en verdad lo que se hizo, o sea, fue como una suerte de meeting. Algunos lo calificaron del pacto de Viamonte, porque, a ver, la calle donde está situada la sede de la AFA es calle Viamonte, ¿no? Y bueno, y se habla de esto, ¿no?, del posible desembarco de Tinelli en la AFA, siempre y cuando triunfe en las elecciones que se van a realizar en marzo del 2010.
Sí, que se postergaron, por lo que pude escuchar ayer.
Sí, se han postergado un poco también por la superposición con las elecciones generales,
claro,
¿no?, en octubre. Están, digamos, más o menos pautadas para fin de año las elecciones en la AFA, pero bueno, por esta razón y también por la superposición con la otra fecha, en medio como que dijeron, bueno, vamos a postergarlo un poquito. Así también se presenta otro candidato opositor, porque la verdad es que no todos están muy muy, digamos, centrados en la misma posición que Marcelo Tinelli. Digo, todavía hay alguna discusión, algunos cambiaron su parecer en esa reunión, como que hubo algo, no sabemos qué todavía, sí se sospechan muchísimas cosas, ¿no? Pero se habla de que, bueno, de que muchas personas que estaban en contra de esta postulación, sí, y de juntar los avales, porque en verdad lo que se discutía es si Tinelli tenía la capacidad como dirigente de llegar o no.
Era lo de los 4 años, el estatuto, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo el nombre, pero ayer los medios argentinos manejaban
sí,
mucho.
Es un estatuto que planteaba que un dirigente que no tenga más de que no supere los 3 o 4 años, no recuerdo bien la figura, pero ¿cuánto me decís? Cuatro años.
No podía ser presidenciable.
No podía ser presidenciable. Claro, pero bueno, todo puede cambiar.
Y ahora, claro, se puso ese rol Tinelli como de vicepresidente tercero, entonces medio como que está todo bien, ¿no? Entre comillas.
Claro.
Allá en Uruguay también me parece hay movimiento con el tema de la reestructuración del fútbol. Ustedes ya han vivido, ¿no? Hace muy poco tiempo también.
Por supuesto.
Una reestructuración importante. Creo que se dio de baja al final, pero hubo ciertos coletazos, ¿no?
No, vivimos la abducción de Bauzá, que era nuestro presidente, el presidente de la AUF, que lo sacaron, lamentablemente, porque, bueno, por una cuestión de derecho de autor, licitación de derechos, igualdad de condiciones que él propuso, que, bueno, finalmente no había buena voluntad para que hubiese igualdad de condiciones, porque la selección uruguaya del 2010, en aquel mundial, comenzó a valer mucho más los derechos de autor, que obviamente era más caro. Entonces, bueno, digamos, Paco Casal, vamos a decirlo así, bien claro, Tenfield, bueno, sí, no, claro, le gustó que se abriera la cancha para nuevos actores que querían, bueno, también tener el derecho para tener el fútbol uruguayo. Y bueno, finalmente Bauzá terminó siendo sacado del AUF. Y nada, o sea, por suerte nos sacaron a Tabárez, ¿no? Pero básicamente fue la situación que nosotros vivimos acá. Otra cosa que me llamó la atención es cómo Tinelli tenía opositores, pero desde allá ya no los tiene más, o por lo menos no aparece nadie.
No, a ver, se dio un poco vuelta la tortilla.
Eso, claro.
Quienes en su momento, bueno, se habló de Chiqui Tapia, que es el presidente de Barraca Central, que era un ferviente opositor a la postulación de Tinelli. Estamos hablando de un equipo de la B Metropolitana.
Barraca Central. Con el disculpa a todos los hinchas de Barraca Central de Argentina, pero Barraca Central no sería a priori un equipo muy, muy fuerte.
No, pero desde lo político el tipo supo manejarse y estamos hablando de, por más que uno dice, Barraca Central no tiene, la verdad, mucha injerencia, la verdad es que es el equipo que representa un sector importante de camioneros.
Yerno de Moyano, por lo que veo,
bueno,
acá.
Claramente, bueno, hay, por ese lado viene la discusión, ¿no? Desde el punto de vista político. Sin embargo, en las últimas horas, ayer, bueno, justo en un canal de Teis Sports, una entrevista que mantuvieron este muchacho, Chiqui Tapia, con Marcelo Palacios, un periodista, y bueno, donde parece que, pero al final está todo bien. Como que bajó los decibeles y hasta te diría que ya está alineado con Marcelo Tinelli. Pero bueno, eso no quita, de todas formas, de que se presente un candidato que sea opositor a los planteos de Tinelli, claro.
El tema, yo creo que Tinelli quedó, esto es una opinión mía, ¿no? Ustedes verán la velocidad, ¿no? Pero quedó muy consolidado cuando él, en el primer programa de este ciclo, trae a los tres principales candidatos a presidente de la República, que bueno, que dicen, dale, yo te doy el ok si vas por la AFA. O sea, me parece que ahí el tipo hizo política y ya arrancó 2-0 en términos de fútbol.
Bueno, Tinelli, sí. La relación de Tinelli con la política es desde siempre, desde su programa de televisión ha influido en caracterizar, en ironizar sobre candidatos, en invitar a candidatos, así que, y además, bueno, es alguien que siempre también ha hecho negocios.
Claro.
Visitar la Casa Rosada para Tinelli es algo bastante bastante sencillo. Bueno, otra noticia, antes de despedirlos, es que hay mucha conmoción política en la provincia de Jujuy por la muerte de un joven militante radical que fue baleado durante la campaña electoral. Ariel Velázquez es su nombre, recibió un disparo un día antes de las primarias y después falleció. Así que hay, bueno, pedidos para que se esclarezca este crimen. No se sabe exactamente qué es lo que pasó, pero sí que fue baleado luego de repartir boletas. No se sabe si... Bueno, se supone que hay una conexión entre la actividad política y lo que ocurrió. Pero bueno, hay mucha preocupación y pedidos de esclarecimiento de este hecho. Así que bueno, esto es casi todo por ahora lo que tenemos desde acá, así que nos reencontramos el jueves que viene.
Sí, ¿qué nos mandaron de música? Hola.
Les mandamos. Sí.
Lo descoloqué.
No, pensando.
Señor porque... Tomate, es una banda de la ciudad, uh-huh. Que ya lleva unos cuantos años.
Sí.
Y que la canción que vamos a compartir es Augurio.
Augurio, claro, que es de su último disco, su último trabajo, lo acaban de presentar el fin de semana pasado. Estuvieron tocando en el Centro Cultural Lucamba, acá en 67 y 117. La verdad que es un muy buen disco, muy agradable. Por ahí, para los que no tengan idea de Señor Tomate, es una buena puerta de acceso, una buena carta de presentación, así que qué mejor que escucharlos, ¿no? Y pasarle esa música.
Bien, bien. Ahora nosotros lo que le mandamos a Ricky Musso, Cabras en el Ascensor. Realmente una letra indescifrable, pero que late muy bien. De su último trabajo, formidable. Ricky Musso, yo no sé ustedes cómo, capaz que algún oyente, era integrante del Cuarteto de Nos.
Ajá.
Él se separa por diferencias estéticas con el resto de los integrantes, sí. Y bueno, emprende su carrera solista. Su carrera solista tiene varias etapas. En primera instancia fue tildada de demasiado experimental. Pero ahora, aparentemente, bueno, se reconcilió con la crítica y con el público más generalista, editando Formidable, que es el tema que les vamos a pasar. Formidable es un disco más pop y, bueno, más orientado para todo el mundo. Y además, acaba de ser nominado para los premios Graffiti, que, bueno, para que ustedes sepan más al respecto, los premios Graffiti son los principales premios de la música popular uruguaya hoy en día. O sea que, bueno, les mandamos Formidable, Cabras en el Ascensor. Esperamos que los disfruten. Nosotros nos reencontramos en una semana, ¿les parece?
Dale, claro. Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego, chao, chao.